Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Primeira Epístola de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Estos días que hemos estado reunidos con los hermanos de Cartagena, estamos hablando de la disciplina en la iglesia. Y yo quiero avanzar un poco el tema que hemos estado compartiendo. Entonces, los que hoy, pues, por primera vez van a escuchar la enseñanza, es bueno recordar que era un asunto que ya veníamos desarrollando, que es parte de un tema que es muy importante. Aunque cada enseñanza es particular, esta sería la tercera enseñanza. Entonces, pues oramos que el Señor nos hable a cada uno. Seguramente la palabra del Señor, aunque es una serie, también puede llegar muy particularmente a la vida de cada persona. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar, ayer hablábamos de qué razones habían para que hubiera disciplina en una iglesia. Hoy vamos a hablar cuál es la base de esa disciplina que se debe ejercer en los miembros de una iglesia, sobre quién se debe ejercer y quiénes la deben ejercer. Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar viendo primero qué es, cuál es la base de la disciplina en la iglesia, por qué el Señor permite o qué debería estar detrás de lo que vamos a estudiar en estos días, que es la disciplina. Entonces dice ahí Primera de Juan capítulo 1 verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan dice que lo que ellos habían oído, eso anunciaban. Los versos anteriores sabemos que el testimonio que ellos habían recibido era el testimonio de Jesús. Y ellos lo anunciaban para que los que recibían estas cartas pudieran tener comunión con ellos. Pero algo que es precioso de la comunión es que no solo es una comunión entre las personas que creemos en el testimonio de Jesús, sino que cuando creemos en el testimonio de Jesús tenemos comunión nosotros, pero como dice el pasaje, nuestra comunión es también con el Padre y con el Hijo. Entonces, lo primero que vamos a hablar de la disciplina en la iglesia es que está basada en esto, en la comunión de los miembros. Pero esa comunión no es una comunión cualquiera, sino que el pasaje más adelante nos comienza a explicar cómo es esa comunión, que es una comunión que no solo nos liga unos a otros, sino nos liga a Dios. Dice ahí en el verso 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahora sigue diciendo y va a hablar de la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Juan es muy claro. Juan comienza a decirnos que si yo tengo comunión con Dios y Dios es luz, pero yo estoy andando en tinieblas, estoy siendo un mentiroso. Porque ¿cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si Dios es luz y yo ando en tinieblas? Ahora, el asunto no queda ahí. Porque si Dios es luz y yo tengo comunión con Él y estoy en luz, eso va a ser o va a traer repercusiones con la comunión que tengo con los hermanos. Dice ahí: pero si andamos en luz, como Él está en luz, mira esa frase, tenemos comunión unos con otros. O sea que Juan es muy, muy, muy claro. Si yo tengo comunión con Dios, una verdadera comunión con el Dios verdadero que es luz, fácilmente esa comunión con Él me va a llevar a tener una comunión verdadera con los que están en Él. ¿Sí? Y esa comunión no es cualquiera, es una comunión en luz. Entonces, ¿por qué hay personas que aún no les gusta tener comunión con aquellos que son seguidores de Dios? Muchas veces porque hay, ¿qué? Tinieblas. Entonces, si yo estoy en tinieblas, no voy a querer salir a la luz. Ni a la luz de Dios, ni a la luz de los que tienen comunión con Dios que andan en luz. Por ejemplo, si yo prendo la luz y hay una cucaracha en la cocina, ¿qué va a hacer la cucaracha? Se esconde, porque a la cucaracha no le gusta la luz, porque su naturaleza es de plaga. Algo así es espiritualmente. Si yo veo una persona que está en luz, como Dios está en luz, o sea que tiene relación con Dios, porque por eso está en luz, y yo estoy en tinieblas, a mí no me va a gustar estar cerca a esa persona. Porque nomás el estar cerca de esa persona, ¿qué va a hacer? Va a exponer mi condición. Y el que está en tinieblas no le gusta que lo expongan. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, nuestra comunión debe ser en luz. ¿Por qué le estamos hablando esto? Porque ahorita vamos a hablar de disciplina y esa es la serie. Pero ¿por qué debe haber disciplina? Porque entre nosotros no se deben permitir las tinieblas. Pero debemos saber que es porque Dios es luz. Y si tenemos comunión con Él y andamos en luz, debemos tener una comunión juntos, pero en luz. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa ahí? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ah, entonces el hermano dice que entonces los que andan en comunión con Dios no pecan. No, sí pecan. ¿Cuál es la diferencia del cristiano que anda en luz y la persona que anda en tinieblas? Que el cristiano, aunque peca, él ha sido atraído a Dios y a pesar de sus pecados, él viene. Pero cuando él viene, se encuentra con algo maravilloso, que Jesucristo murió por sus pecados y la sangre de Jesucristo lo limpia de todos sus pecados. O sea, es un pecador, sí, pero es un pecador perdonado. Y como es un pecador perdonado, lo que es tinieblas es cubierto por la sangre y puede tener una comunión con sus hermanos. Pero ¿qué es esto de que Dios es luz? Eso es muy bueno definirlo. Dios es luz quiere decir que en Él no hay pecado, ni en Él hay maldad, que Él es santo, santo, santo. Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, nos vamos a caracterizar porque somos un pueblo que está buscando andar en esa santidad que caracteriza a nuestro Dios. Entonces, por eso hay personas que no quieren tener comunión con Dios, porque el Señor Jesús decía, no es que la luz no haya venido, no es que a veces los hombres ni siquiera no entiendan, sino es que ellos entendiendo aman más sus obras que son malas. Un hermano decía muy claramente, el problema del ateísmo no son los argumentos o la ciencia. El problema en la mayoría de ateos es que hay gran cantidad de problemas morales que lo excusan de una manera académica para poder vivir su vida en pecado. Y eso no solo pasa en el académico de la universidad, el profesor ateo, sino aún en la persona más sencilla. Él va a buscar cualquier excusa porque como no anda en luz, no quiere ser expuesto por la luz. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Y cuán cierto eso es en la práctica? ¿Por qué no nos gustan los cristianos o por qué no nos gusta la palabra de Dios? Porque ella expone una realidad que a muchos no les gusta, que a muchos no les gusta ser expuestos. Pero la iglesia es un pueblo que debe caracterizarse porque tiene una comunión en luz. Vamos a ver eso en el aspecto práctico, cómo era importante para la iglesia en el primer siglo, la iglesia a la que le escriben los apóstoles. Entonces vamos a leer otros pasajes. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 19, verso 18. ¿Por qué estamos resaltando esto? Porque una iglesia que no anda en luz es una iglesia que no tiene comunión con Dios. Entonces una iglesia que no tiene comunión con Dios, aunque sea una reunión de personas, puede llegar a ser la sinagoga de Satanás. Lo que diferencia al pueblo de Dios es que anda en luz. Y por eso tienen comunión unos con los otros. Y por eso es que vamos a hablar de disciplina, porque estamos en luz. Tan importante esto era para las iglesias en el primer siglo que vamos a ver el caso de cuando una persona va a llegar a la iglesia. En este caso es la historia del apóstol Pablo. Y cuando él va a llegar a la iglesia sucede algo muy interesante que a veces nosotros lo pasamos un poco desapercibidos porque no entendemos el principio de comunión en la luz. Entonces vamos a ir a Hechos 19, verso 18. Antes de ver el caso de Pablo el apóstol, vamos a ver el caso de la iglesia en Éfeso. Una iglesia donde Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Las personas están convirtiendo por montones. Y mira lo que pasó. Entonces vamos a leerlo. Lo tienen en el verso 18. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces mira lo que está sucediendo. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, comienza a predicar en la ciudad de Éfeso y las personas comienzan a convertirse, pero ahora ellos comienzan a participar de lo que es la vida de la iglesia. Pero mira el ingrediente, como una persona que está en tinieblas comienza a pasar a la comunión de la luz de los hijos de Dios. Mira lo que dice el pasaje, vuélvalo a leer. Dice: y muchos de los que habían creído venían. Ahora, podemos decir que ahora estos son hijos de luz. ¿Y qué hacen los hijos de luz? Se acercan a la luz. El que es de la luz, se acerca a la luz. El que es tinieblas, como decíamos, cuando viene la luz, se esconde. Se esconde, no le gusta la luz, no le gusta ser expuesto a la luz. Pero los que son de luz, ¿qué hacen? Vienen. ¿A dónde? A donde está la comunión de los hijos de Dios y la luz de Dios. Pero mira lo que pasaba. Y dice: confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es muy precioso. Gracias. Esto es muy precioso, hermano. Esto es muy importante. La iglesia nunca puede perder estos detalles de lo que es la comunión como hijos de Dios. Cuando Dios está haciendo algo genuino en la vida de una persona, lo espontáneo es que esa persona salga a la luz. ¿Cómo va a salir a la luz? Llega a la reunión, en este caso, ¿no? Llegan a la reunión y los hermanos comienzan a decir: hermanos, yo hacía esto, y ahora que he escuchado el Evangelio, me he dado cuenta de mis pecados. Le era infiel a mi esposa, era un borracho. Ustedes no me están pidiendo que se los cuente, pero el que es de la luz, saca la luz y confiesa. El que es de las tinieblas, no, se esconde. Pero el que es de la luz, ¿qué pasa? Confiesa. ¿Por qué? Porque él está buscando tener comunión con un Dios que es luz. Y como él es luz, para Dios no hay nada oculto. Y él quiere que los que estemos en comunión con él, comencemos a aprender a salir a la luz. ¿Y por qué la iglesia debe saber esto? Porque la comunión, como les decía ahorita, la iglesia es una comunión en luz. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia se debe propiciar un ambiente de comunión donde la realidad de sus miembros sea conocida. No podemos ser personas que tengamos una vida secreta, ¿sí? Sino somos personas que estamos llamadas a tener comunión, ¿pero en qué? En luz. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo, ¿no? Y eso era lo que espontáneamente hacía el Espíritu en las personas que genuinamente se estaban convirtiendo. Mira lo tremendo, dice que dando cuenta de sus hechos. De aquí cuando que nosotros le damos cuenta de nuestros hechos a alguien. Era mi vida, era lo que yo quería. Yo hacía lo que a mí me parecía, le gustaran a las personas o no. Pero eso era porque estaba ¿en qué? En tinieblas. Ahora que estoy en luz, no. Porque Dios es luz. Y si estoy en comunión con Él, voy a buscar la luz de Él y tener una comunión con los que también están en luz. Esto es muy importante porque acuerde, hermano, esto es la base de la disciplina. El asunto es tan importante que nosotros como iglesia en algún lugar no deberíamos que llegue cualquier persona y esté cualquier persona y participe cualquier persona sin que conozcamos lo que Dios está haciendo en su vida. Esto es muy importante, hermano. O sea, a veces nosotros tenemos reuniones que son muy abiertas y es bueno que las personas vengan y escuchen. Pero cuando yo veo que una persona está frecuentando las reuniones, yo debo preguntarme, y como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué estará buscando la persona? Y no solo eso, cuando no sucede espontáneamente esto, nosotros deberíamos llamarnos y, oye, qué bueno que nos visitas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Has conocido a Cristo? ¿Qué ha pasado? ¿De el tiempo que te estás reuniendo ha cambiado tu vida? ¿Por qué? Porque eso es comunión en luz. No es simplemente asistir a un lugar como íbamos a misa. Eso no es la vida de la iglesia, hermanos. Tanto que, miren el pasaje siguiente, el que les había dicho de Pablo. Ahí en el capítulo 9. Hechos 9, verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la casa de que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, principales, sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira lo que pasa. Pablo se convierte en el camino. Y el Señor se le aparece a Pablo y le dice a Pablo, mira, va a venir un hombre, va a venir a orar por ti. Mientras tanto le habla también a ese hombre, Ananías. Ananías ve y hay un hombre llamado Saulo. Y de una vez Ananías sabe quién es Saulo. Saulo era una persona muy conocida porque era un perseguidor de la iglesia. Y lo primero que Ananías le dice es, Señor. Es que Ananías no sabía que Dios era luz, pero no sabes que este es el que persigue y tiene aún poder. Ha prendido a tus hijos, o sea, ¿cómo lo vamos a recibir? Y es que imagínense, en una época de persecución, que el Señor nos diga, no, reciba a fulano, y todos sabemos que ese es el perseguidor. Entonces vamos a decir, no, Señor, ¿cómo? Pero entonces el Señor le habla a Ananías, entonces le dice, no, recíbelo porque ese instrumento me es. Pero eso que pasó en Ananías, no solo pasó en Ananías, sino pasó también en la iglesia en Jerusalén, que es el principio de tener comunión en luz. Mira lo que dice. Hay unos pasajes más adelante. En el 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. O sea que, aunque Pablo quería juntarse con los discípulos, parece ser que la comunión con la iglesia no era tan abierta. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué no lo recibían a Pablo? Pues porque no sabían qué había pasado en la vida de Pablo. Mire este asunto, yo que... Claro, era una persona que sabían era peligroso. Imagínese, póngase a pensar en una de estas. Viene una persona y sabemos que era un violador. Va a llegar a la reunión y usted tiene esposa, usted tiene hijos, usted tiene niñas. No, que fulano de tal viene. Entonces uno piensa, y está bien que pensemos, ¿le podemos recibir en la comunión? Claro que le podemos recibir en la comunión. ¿Cuándo? Cuando la persona está en luz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona por el evangelio se ha arrepentido y ha creído. De tal manera que ha confesado su pecado, ha sido perdonada. Entonces la iglesia va a tener libertad de acogerlo como ¿qué? Como un miembro. ¿Qué quiere decir eso? Porque, bueno, entonces hermano, los hermanos que vienen y escuchan un domingo, y vienen y escuchan un domingo, ¿qué debemos hacer? Cuando no es espontáneo, como en el caso de los hermanos de Éfeso, como es un asunto de no solo asistir, sino de tener comunión, deberíamos acercarnos a hablar con la persona. A ver cuán genuina y es verdadera su fe. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de velar por la iglesia y velar a ver si la persona verdaderamente es un creyente o no. ¿Por qué estamos diciendo esto? Acuérdese que estamos hablando de disciplina, hermano. Y esto es muy importante porque nos va a mostrar que la relación de los cristianos en un lugar no es solo de un domingo a escuchar una enseñanza, sino es un asunto ¿de qué? De comunión. O sea que estamos juntos compartiendo algo en común. ¿Qué es lo que estamos compartiendo en común? La vida de Cristo. Y eso nos debe llevar a algo. Mire lo que dice Hechos capítulo... Ah, bueno, el pasaje ahí termina diciendo que ¿qué pasó? Entonces Bernabé... Porque ¿qué pasaba? No creían que fuera ¿qué? Discípulo. Es que quién iba a pensar que el que los perseguía ahora era un hermano. Entonces no le recibían. Pero mira lo que hizo Bernabé. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tomar aparte a veces las personas que vienen, hermano. Esto es muy saludable para una iglesia, hermano. Los que están asistiendo a nuestras reuniones, en algún momento debemos tomarlos aparte, espontánea o deliberadamente. ¿Qué es eso? Oye, hermanito, qué bueno que nos estés acompañando, porque te invitamos a almorzar hoy. Y así en medio del almuerzo comenzamos a preguntarle, bueno, ¿y qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Eres casado? ¿Soltero? ¿Tienes hijos? ¿Divorcio? ¿Qué de tu vida? ¿Por qué? Porque no podemos ser ingenuos en la comunión, hermanos. Nuestra comunión no puede ser ingenua. ¿Es en qué? En luz. A sabiendas de que tal vez nos encontramos con cosas tremendas. Pero no importa, porque si Él es una persona que se ha encontrado con Cristo, vamos a ver un testimonio de perdón de pecados, de limpieza y de querer abandonar eso que antes lo caracterizaba. Pero imagínense, nosotros tuvimos una experiencia hace poco. Llegó una persona a las reuniones y tenía pinta de santo. Un mes, dos meses, comenzó a enamorar a una hermana. Y todos decíamos, no, es un buen hermano. Enamoró a la hermana. Por esas cosas, porque Dios nunca deja nada en oculto, era un hombre que vivía con una mujer y tenía hijos. Pero nadie sabía. Llegó a la iglesia y comenzó a enamorar a la hermana. Engañó a la hermana. Se llevó a la hermana. Y muchos al comienzo le dieron el aval, porque no sabíamos quién era. Entonces la comunión, hermanos, no puede ser una comunión ingenua. Ingenua. ¿Es una comunión en qué? En luz. Tanto que esa comunión en luz, nos, en vez de alejarnos, nos acerca. Porque cuando usted comienza a conocer al hermano y Él lo comienza a conocer en luz, Dios comienza a crear vínculos de unidad y de compañerismo cristiano genuino. ¿Sí? ¿Usted no ha pasado eso? Que antes no conocía al hermano, pero una vez usted comienza a compartir con él, usted se da cuenta que Dios está haciendo algo en él, usted se siente ligado a él, él a usted, y su comunión ya es genuina. Entonces, puede ser muy espontáneo como fue en Éfeso, pero también puede ser como sucedió en Jerusalén, que Bernabé trajo a Pablo, hubo una reunión con los apóstoles, Pablo les contó su testimonio, entonces ya la iglesia en Jerusalén, ¿qué tenía? Libertad para recibir al que había sido un perseguidor. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Amén, amén. Comunión en luz. Tanto es que miren estos pasajes. Romanos, bueno, primera de Corintios 12:25. La Biblia dice que debemos perseverar en la doctrina, pero no solo en la doctrina, no solo es venir a escuchar enseñanzas, sino ¿en qué más debemos perseverar? En la comunión, en las oraciones y en el partimiento del pan. Personas que perseveran en algo. Y uno de esos algo es tener comunión. Comunión. Dice, ¿qué pasaje les dije? Primera de Corintios 12, 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. A veces Dios hace unos miembros más fuertes, otros más débiles. Pero es parte del diseño de Dios y de la multiforme de gracia en cada uno de los creyentes. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. Sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por nosotros. O sea que la iglesia es esto, un grupo de hermanos que está en comunión con Dios, está en comunión los unos con los otros, y por la misma comunión hay una preocupación los unos por nosotros. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hijos? Esas son cosas que debemos aprender a hablarnos los unos a los otros. De tal manera, como decíamos, que no hayan cosas ocultas. Y eso crea que, como decíamos ahorita, compañerismo cristiano. Muy importante en la vida de la iglesia. Entonces, hermano, esa es la base. La comunión y el compañerismo en una iglesia, en un lugar, hace que sus miembros participen de la vida de la iglesia, y eso es la base para que entre nosotros podemos llegar a ciertas cosas que no sería bueno que llegáremos a ellas si no tenemos comunión. Por ejemplo, sería un atrevimiento que yo llegara a corregir o a exhortar a un hermano en privado con el que nunca he tenido compañerismo ni comunión. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Cómo yo lo puedo disciplinar? O sea, lo va a invitar a almorzar a mi casa el día que lo voy a exhortar. Imagínate, que eso es lo que pasa en muchos lugares. No hay comunión, y a veces la disciplina no deja de ser un ejercicio de personas que no tienen interés los unos por los otros, sino que están preocupados a veces por el escándalo. Pero aquí el motivo debe ser el amor cristiano. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Ahora, ¿qué personas entre nosotros pueden llegar a ser disciplinadas? O lo que vamos a estudiar, ¿quiénes? ¿Sobre quiénes podemos ejercer una disciplina clara? Vamos a ver esto un poco ya más claro en las Escrituras. Hechos 2:42, yo ahorita se lo citaba. Hechos 2:42. Porque ayer hablábamos de qué asuntos pueden llevarnos a disciplinar a una persona en la iglesia o a comenzar un proceso para que la persona se arrepienta de disciplina. Ayer decíamos que la doctrina, ayer decíamos que los pecados morales y decíamos que las personas que causan división. Pero a veces la pregunta es, hermano, ¿está viniendo a las reuniones una persona que no sabemos si es cristiana o no? A veces viene el domingo. pero sabemos que está en ciertos pecados. ¿Puede haber disciplina o no puede haber disciplina? ¿Sobre quiénes es la disciplina? ¿Sobre quiénes los miembros de una iglesia pueden ejercer la disciplina? Entonces estos pasajes nos va a ayudar un poco a entender un poco el asunto. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cualquier individuo que persevere en nuestras reuniones, en la reunión de la enseñanza, persevere en las oraciones, persevere en el partimiento del pan y persevere en la comunión, se sobreentiende que si él está perseverando es porque es una persona que ya está en Cristo. Y como la iglesia, como ha entendido que es un hermano y le abre las puertas para que la persona asista, la iglesia ya lo puede considerar un miembro activo de la iglesia. Y como vamos a ver, la disciplina es específicamente para aquellos que están en una perseverancia constante de la comunión. O lo que nosotros vamos a llamar, por los pasajes que vamos a leer ahorita, los que son llamados discípulos. ¿Usted sabe quién es un discípulo? Dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos. O sea que el término cristiano es lo mismo que discípulo. Y la palabra de discípulo viene de uno que está de aprendiz de otro o bajo la disciplina de otro para aprender algo. Entonces, el mismo término cristiano en el primer siglo, que era discípulo, está referido a aquel que también se le ejerce disciplina. Entonces, la disciplina es para el cristiano que es discípulo. O lo que nosotros vamos a llamar los hijos. Porque, como dice el pasaje que vamos a leer, hay dos categorías a veces. Los hijos y los que no son hijos. O la Biblia usa un término. ¿Saben cuál es el término? Bastardos. ¿Sí lo ha leído? Vamos a leerlo. Hebreos, vamos a leerlo. Léalo conmigo para que no me mire así como mal. Hebreos 12, verso 5. Este pasaje nos va a mostrar sobre quién es la disciplina. Sobre los hijos. O sea, hay personas que son hermanos, que son hijos de Dios, y nosotros sabemos que son hijos de Dios porque perseveran en la comunión, ¿cierto? Pero hay otros que, ustedes saben, los que viven en un lugar, usted sabe que hay unos hermanos que son hijos, que perseveran, hay otros que son como visitantes, que no tienen pinta de hijos, ¿cierto? En esos casos nosotros los llamaremos, como dice acá el pasaje, bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo, no reconocido. Entonces hay hermanos que uno dice, estos son los hijos. ¿Por qué? Porque nos vemos los domingos, nos vemos en la reunión del partimiento del pan, tenemos comunión en el Señor, practicamos las oraciones juntos, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a decir eso, usted dice, sí, tal hermano es hijo, visitante, hijo, visitante, hijo. Sí, la iglesia tiene muchos hijos, hermanos, pero hay personas que también nos visitan. Y más porque a veces nuestra reunión es muy abierta. Entonces diré lo que dice Hebreos 12, verso 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y azota a quién? A todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, la disciplina en una iglesia local se debe ejercer sobre los hijos. Hay personas sobre las cuales definitivamente, imagínate, está la familia que son creyentes, pero entonces la hermana trajo a la hermana en la carne que no es creyente. Y nosotros sabemos que la hermana en la carne vive con un hombre que no está casada, le es infiel a ese hombre que no está casada, y tiene problemas con la borrachera, y llega a la reunión. Pues yo no la voy a poder disciplinar porque no es hija. ¿Es qué? Visitante. Es una persona que hasta ahora está llegando. Pero si la familia que se reúne constantemente y yo nos enteramos que la hermana le está siendo infiel al esposo, ahí sí ya no es lo mismo. Porque una es hija, ¿sí me están entendiendo? Y la otra no es hija. Entonces, la disciplina en la iglesia, ¿para quién es? Para los hijos. Entonces, si usted llega y dice, hermano, yo soy hijo, el Señor me salvó. Ahora, esa realidad suya de hijo de Dios, y ahora la perseverancia en la comunión con los hijos de Dios, le entrega muchos privilegios. Y uno de los privilegios que le entrega el Señor cuando usted es hijo, que como hijo lo podemos disciplinar en la iglesia.
Amén.
¿Sí? Ah, pero es que esos privilegios no nos gustan. Pero como hijo tenemos toda la autoridad y el amor en el Señor para reprenderlo y para corregirlo. ¿No? ¿Qué es hijo? Si se os deja sin disciplina, entonces serías ¿qué? Y dice el pasaje, porque todos, de alguna manera, Dios nos ha tenido que corregir y disciplinar. A veces hasta con la misma iglesia. ¿Pero eso qué muestra? ¿Que Dios nos odia? No. Que somos hijos. Entonces, ahí vamos entendiendo sobre quiénes debe ser la disciplina. Dice Pedro, es necesario que el juicio comience primero ¿por dónde? Por la casa. Entonces, la disciplina es para los hijos. Ahora, bueno, vamos a leer un pasaje primero antes de esto. Proverbios 9, verso 7. Acuérdese, ayer veíamos las razones de la disciplina. Hoy estamos viendo primeramente sobre quiénes se puede ejercer disciplina. Sobre los hijos. Sobre los hijos. Y es muy importante que nosotros tengamos una suficiente comunión en luz para determinar quiénes son hijos. Y en medio de esa comunión, pues poder tratar los asuntos. Proverbios 9, verso 7, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero mire lo que dice ahí, corrige al sabio y te amará. Entonces la corrección es para que, para estrechar aún los lazos, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo una situación que tuvimos con un hermano. Y el hermano, bueno, un hermano que estaba en comunión y comenzó a hacer ciertas cosas. Entonces llamamos en privado a hablar con él para preguntarle porque no sabíamos. Y hablando en privado, salió a luz la bomba. Ni nos imaginábamos lo que estaba pasando. Entonces una vez salió a luz lo que estaba pasando, comenzamos a hablarle, que se arrepintiera y comenzamos a leerle varios pasajes. Al comienzo fue un poco molesto para él, pero él entendió que el asunto era por él mismo, que si él no se da cuenta lo que estaba haciendo, eso lo iba a alejar del Señor. Se acabó la reunión, él lo recibió bien, y era un hermano que era muy serio, un hombre grande, fuerte. A mí hasta miedo me daba decirle lo que le estaba diciendo. Y el hermano que nunca nos había abrazado después de que hablamos esa vez se paró y nos pegó tremendo abrazo. Un hombre grande y comenzó a llorar. Porque el que es hijo, cuando entiende que se le está hablando por amor a su alma, ¿qué va a hacer? Amar. En cambio, usted va a mirar a un niño que está haciendo algo y usted le dice algo y le va a decir, ¿usted quién es? ¿Usted es mi papá para decirme? Porque no es hijo. Pero los hijos, la actitud de un buen hijo es que siempre va a recibir la corrección, y más un hijo de Dios que está en luz. Entonces no debemos corregir al necio, sino al que es hijo, al miembro activo del cuerpo. Y ahora, vamos a ir terminando, bueno, no todavía, pero vamos a ir avanzando ahí en 1 Corintios 6. ¿Quiénes son los responsables de la disciplina? Ayer hablábamos un poco de eso. 1 Corintios 6. Ahora, ¿quiénes, sobre quiénes se puede ejercer la disciplina? Y ahora, ¿quién la debería ejercer? Igual en estos días, cuando si alcanzamos a tratar el asunto de las instancias, Vamos a ver cómo hay un proceso, pero por lo menos aquí Dios nos va a mostrar el ente que Él ha encargado de esto. Primera de Corintios 6, verso 1. Dice, ¿lo tienen? Dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Mira lo que Pablo está diciendo. Y no delante de los santos. O sea que Pablo comienza a mostrarnos que es una osadía que personas que están en comunión como santos, hijos de Dios, vayan a arreglar sus dificultades aún con los hombres. O sea, ¿osa alguno de vosotros ir a solucionar sus problemas delante de los hombres? Pablo, ¿qué está sobreentendiendo acá en este pasaje? Que si estamos en comunión unos con otros, lo normal es que si hay asuntos entre nosotros, sean los mismos santos los que traten el asunto. Y mira, hay cosas que comienza Pablo a preguntar. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Mira esa frase. O sea, la iglesia debe ser una compañía de personas que están siendo preparadas por Cristo para juzgar las naciones. Imagínate. Apocalipsis dice que a los vencedores, ¿qué se les va a otorgar? Reinar con Cristo. Y dice que hay unos tronos. Es más, Juan dice que él vio los tronos y aquellos que se les dio la facultad de juzgar las naciones. Imagínate lo tremendo. Cristianos que en un ambiente sencillo de vida e iglesia están preparados, están siendo preparados para reinar con Cristo. Pero entonces sucede un problema en la iglesia, entonces comienza el uno al otro a tirarse la toalla. No, mire, hable usted con él. No, no hable usted con él. No, no, no. Y en última no tratamos el asunto, ¿por qué? Por lo que hablábamos en estos días. Por temor a los hombres, temor a las dificultades. Oye, hermano, eso es un pecado en la iglesia. Cuando nosotros, como iglesia del Señor, no tratamos asuntos que debemos tratar, estamos quitando o desobedeciendo algunos de los mandamientos que Jesús nos dio en relación a este asunto. A veces es muy común, es muy común que nosotros nos guste tirarle la toalla a otros, hermano. Y más uno cuando a veces llega, yo hace poco estaba en un lugar. Entonces se acabó la enseñanza y me llamaron los hermanos para el lugar. Y era que había muchos problemas en los matrimonios. Problemas, si podemos decir así, ni siquiera eran problemas en los matrimonios. Problema de que los hermanos no se habían casado. Hermano, necesitamos que hable con estas parejas de la iglesia. Yo le pregunto a los hermanos, hermanos, yo ni los conozco. Yo ni los conozco. ¿Usted cómo me va a poner en esa si ni los conozco, hermano? Me hago entender, hermano. O sea, yo les puedo aconsejar a ustedes qué pueden hacer, pero en última los que tienen que tomar la batuta son ustedes. No, hermano, mejor no. Y le digo, hermano, ponte tú a pensar el mal que tú le estás haciendo a los jóvenes de la iglesia. Una iglesia grande, con muchos jóvenes. El día de mañana llega un hombre a rejuntarse con tu hija. Y el hombre va a decir, no, pero ¿para qué matrimonio? Tú le vas a decir, no, necesitas casarte. Entonces tu hija comienza a voltear a mirar, ¿y por qué los hermanos están viviendo sin casarse? ¿Por qué ellos están viviendo sin casarse? Ay, hermano, es que qué molestia decirle, no, pero es que es por el bien, no que están pecando. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Pero a veces la iglesia, que debería tomar la iniciativa de tratar ciertos asuntos, no lo hace, hermanos. Y eso es pecado. Claro, hay casos. Por ejemplo, estábamos en una ciudad donde el caso, imagínate este caso. Ella aparecía en el registro de nacimiento de sexo masculino. Entonces, cuando se fueron a casar, pues no podían porque ella aparecía como hombre. Imagínate lo terrible. Entonces duraron un poco de tiempo y vivía por allá en un pueblo donde aparece el registrador una vez a la semana y tremendo problema. Entonces uno entiende que hay una dificultad. Pero lo normal es que nosotros comencemos a poner orden en la casa de Dios, porque la casa de Dios debe andar en luz. ¿Cuándo no se puede? Pues cuando es una persona que nos visita y no es hijo. Pero si es hijo, debe haber luz. Mira lo que sigue diciendo Pablo. O esta es la otra. Un ejemplo. Primero el ejemplo de la iglesia que no trata. Y el otro ejemplo, a veces los que no son de la iglesia quieren tratarlo. Porque eso es otro pecado. Y ahí, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, hermano, la máxima autoridad es la iglesia local. Estos asuntos nunca pueden salir de iglesia local. Por ejemplo, nosotros, en un lugar donde nosotros vivimos, se hizo un proceso y se corrigió a la persona y la persona se escandalizó y se fue. No aceptó la disciplina de la iglesia. Entonces llega un hermano por allá de otra ciudad. Hermano, nosotros sí aceptamos el asunto. Lo tremendo, hermano, es que la máxima autoridad en este asunto es la iglesia local. ¿Cómo ustedes van a aceptar un asunto que ni conocen? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Es la iglesia local que vive con las personas, que trata el asunto personalmente, después con testigos y después como iglesia. Es la iglesia local, hermano. Por eso Pablo exhorta a los miembros de la iglesia en Corintio que ellos traten el asunto, aunque él esté presente en el espíritu. En realidad, la que ejercía el asunto era la iglesia local. Y dice ahí: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Porque en realidad los problemas en la iglesia a veces no son tan graves. Generalmente problemas de matrimonio. En este caso, problemas de negocios entre los hermanos. O a veces problemas de moralidad. Pero son cosas pequeñas, pero que deben ser tratadas. Es triste, por ejemplo, hermano, que una pareja tenga que ir ante un juez de familia, una pareja cristiana, a tratar un asunto de su hogar, a aún encaminarlo al divorcio, y que esos mismos hermanos no tengan el temor delante de Dios de tratar eso con la iglesia antes, hermano. ¿Sí me hago entender? Es triste. Esas son cosas que se deben solucionar, sanar, en el ambiente de la iglesia. La iglesia es, como decía un hermano, una comunidad terapéutica donde los hombres son sanados, restaurados, amados, ayudados, enseñados, corregidos. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Unos hermanos contaron. Una hermana fue al este, el hermano cristiano parece que pasó plata y el juez le dio el divorcio en 20 minutos. Acabó en 20 minutos lo que dice la Biblia que era para toda la vida. Y hermanos, eso es una osadía, ¿no creen ustedes? Que nosotros no podamos solucionar esas cosas y que a veces los hermanos tengan que ir a los jueces, a los hombres. El Señor nos ayude, hermanos, y nos despierte, porque esa es una responsabilidad de la iglesia. Por eso estamos hablando de estas cosas. Dice Pablo, ustedes se acuerdan, hay algunos que dirán, no, hermanos, que somos, no sabemos cómo. Pero Santiago, ¿qué dice? No tienes sabiduría. Por lo menos reúnanse en orar y a pedírsela a Dios para que Él les muestre cómo tratar el asunto. Pero una de las mayoría de veces, ¿qué es lo que pasa? Que prima la negligencia. Y comienza la iglesia a sufrir una cantidad de problemas porque muchos de los que deberíamos estar tratando ciertos asuntos hemos sido negligentes. ¿Qué decía Salomón? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Salomón? Señor, mira, tu siervo es joven y el pueblo es mucho. ¿Qué quieres, Salomón? Dame sabiduría. Y el Señor se la dio a un niño, muchacho, para juzgar una nación. Y a veces nosotros no podemos tratar con 30 hermanos que nos reunimos. Hay que pedir sabiduría, Señor. ¿Saben qué dice la palabra? Dice, el justo ve la casa del impío y guarda en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? A veces ni siquiera son problemas de nosotros, pero a veces uno ve que pasa en una localidad, tremendo problema. Y yo siempre le digo a mi esposa, oye, oremos. Oremos porque, ¿qué haríamos nosotros si nos pasa lo mismo en donde estamos viviendo? ¿Cómo lo trataríamos? Danos sabiduría y comenzamos a orar. Señor, si en algún momento nos toca lidiar con un asunto así, prepáranos para eso. Porque hermanos, la falta de disciplina es como cuando hay una enfermedad en el cuerpo y no se trata con sabiduría. ¿Qué pasa? Esa enfermedad comenzará a afectar más el cuerpo. Y a veces cosas que eran pequeñas se volvieron difíciles por lo mismo. Y también cuando alguien nos diga, que esto también es muy importante, pero ¿quién es usted digno para venir a decirnos? Ya como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una dignidad como hermanos, hermano, para podernos someter los unos a los otros. Cuando una persona acepta reunirse con los hermanos, debe aprender a estar en sujeción a todos. Entonces, ¿quién nos da la dignidad? No somos nosotros, sino es Cristo mismo. Señor, nos ayude. Yo no sé si ustedes me van a querer después de las enseñanzas de estos días, hermano. Ayer pensaba, ¿será que me va a tocar regresarme a Bogotá antes de tiempo? Señor, nos ayude. Dice, ahí en el verso 3... ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínate que algún día la iglesia va a tener ese pasaje a los mismos ángeles. No solo las naciones, sino los mismos ángeles van a pasar por el juicio de la iglesia. Y a veces, como dijo un hermano, es que yo mando. Y le dice el otro, usted no manda ni en su casa. Y a veces es verdad, hermanos. A veces ni a nuestros hijos, ni nuestra esposa a veces. Pero debemos aprender a crecer en el Señor, a madurar en el Señor y a ejercer la comunión en luz los unos con los otros. Dice, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces hay cosas de esta vida que deben ser tratadas, hermano. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora el otro problema. No que a veces la iglesia no juzga, sino que a veces pone a los hermanos que no deberían juzgar. Esto es, cuando comencemos a ver el proceso, generalmente, como preguntaba la hermana ayer, puede comenzar con cualquier hermano, pero deben ser en realidad los hermanos de estima los que traten el asunto. Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno. que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Qué pregunta esa final, no? Hermanos, para vergüenza lo digo, no hay uno. No hay uno que pueda entre ustedes ayudarlos en esas cosas que están teniendo dificultades. No hay uno. Bueno, la responsabilidad de la disciplina es de la iglesia. Y no es un asunto que no podemos dejarlo de hacer. Porque cuando la iglesia lo deja de hacer, a veces los mismos miembros terminan haciendo cosas como lo que estamos leyendo acá, de ir a los incrédulos. Entonces, hoy seguimos avanzando. No avanzamos mucho, pero por lo menos vimos cuál es la base de la disciplina, que es la comunión en luz. Lo segundo, vimos sobre quiénes se debe ejercer la disciplina, que son los hijos. Y comenzamos ya a ver a quién le toca el asunto, a la iglesia misma. El Señor permita que de pronto podamos seguir tratándolo, y lo pronto que vamos a ver es qué instancias y de qué manera se debe ejercer la disciplina. Pero el Señor nos ayude, nos despierte. Y bueno, Jesús dijo un día: el que me ama, mis mandamientos guardará. Y parte de los muchos mandamientos que tenemos en las Escrituras, o uno de los mandamientos que tenemos en las Escrituras, es este. El Señor nos ayude a, por amor a Él, como decíamos un día, por amor a la iglesia, a los hermanos, comenzar a aprender y a ser sabios y entendidos en este asunto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Y bueno, y pedirle que nos siga ayudando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión que tú nos permites tener, Señor. Por lo que tú estás haciendo en nosotros, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y no solo por eso, sino por lo que tú quieres hacer en tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, que aquello que tú dijiste que ibas a hacer, que tú ibas a edificar tu iglesia, Señor, pueda suceder en medio nuestro, Señor. Concédenos crecer, concédenos madurar, concédenos ser edificados, Señor, los unos a los otros por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú la guardes en nuestro corazón, que nos ayudes, Señor. Y que realmente tú, Señor, vayas conduciendo a tu pueblo para que todos juntos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. A la estatura de Cristo Jesús. Danos sabiduría, Señor, para que en el momento en que tú pongas responsabilidades sobre nosotros, Señor, podamos hacerlas de la mejor manera, honrándote, Señor, pero también sirviendo a nuestros hermanos, Señor, con todo amor, con toda sabiduría, pero también con todo equilibrio y justicia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.